y por todos murió. Amén. Gracias a Dios que Él murió por mí. Yo estoy incluido en ese todos. Y usted también. Amén. Por todos murió. Oremos a nuestro Señor. Padre, bendice esta mañana la exposición de tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de abrir las Escrituras. Tenemos aquí a nuestros alumnos y sus padres, algunos hermanos de la iglesia, y oramos para que otros más puedan llegar. Y este ha sido nuestro deseo, Señor, que en estos días de recordar la muerte y resurrección del Señor, que no deberían ser los únicos días, por supuesto, pero no queremos caer en el trajín del mundo, Señor. Quisiéramos tomar un tiempo para meditar en tu abundante amor para con nosotros. ¿Y de qué manera más pudieras tú manifestar tu amor que habiendo dado a tu Hijo por nosotros? Por todos murió, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera lo amó, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por dar a tu Hijo por nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, por, en el mismo sentir, por supuesto, de la Trinidad, estar dispuesto a ser enviado y estar dispuesto a dar tu vida. Nadie te la quita. Tú de ti mismo la pusiste. Y aún dijiste que tenías poder para ponerla y tienes poder para volverla a tomar. Tú dijiste que el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Pero tú vienes para darnos vida. Pero esa posibilidad de darnos vida involucró tu muerte. Involucró el hecho de que tú moriste por nosotros. Porque el buen pastor, su vida da por las ovejas. Gracias por ser ese buen pastor. Gracias por estar al pendiente nuestro. Gracias porque viste al lobo, al asalariado, al león, al oso, que venía a destruirnos. El pecado, y tú entregaste tu vida por nosotros. Y estuviste dispuesto a sufrir afrentas. El pecado de todos nosotros fue puesto sobre ti, y tú fuiste herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre ti. Y por tu llaga hemos sido todos curados. Ahí está ese sacrificio que es para todos, disponible. Por todos murió. Y oh Señor, que podamos, como resultado y como ese constreñir de nuestras vidas por tu amor, podamos ahora vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Bendice esta mañana, Señor. No estaremos hablando de cosas nuevas ni descubriendo nuevas interpretaciones. Estaremos meditando en el amor tuyo al darte por nosotros. Bendícenos, pues, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gracias a Dios por la obra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 5. Alguien mencionaba que estos versículos 14 al 21 son una presentación del Evangelio de una manera muy, muy clara y abarcando varios aspectos de todo lo que el Evangelio implica. El Evangelio implica el amor de Dios. Y dice Pablo, el amor de Cristo me constriñe. El Evangelio implica y reconoce la realidad de que el hombre ha pecado contra Dios. Y todos hemos pecado. Y Pablo dice que por todos murió. O mejor dicho, dice antes en el versículo 14, si uno, y sabemos quién es ese uno, ¿no es cierto? Y esto es lo que le lleva a Pablo a pensar. Él está pensando en esto. Y la palabra pensar allí, les decía yo ayer y lo repito, es una palabra que indica una decisión, una ejecución de un juicio. La palabra escrino, la misma palabra para juicio. Yo voy a establecer o a llevar a cabo un juicio sobre una determinada situación. Esto es lo que significa, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Voy a pensar en las circunstancias y voy a emitir un juicio. Y por supuesto, la mente de Pablo y el corazón de Pablo está constreñido. La palabra, lo recuerdo como ayer mencionábamos, es una palabra que indica que está limitado, está controlado, está afligido, es decir, como una enfermedad que lo tiene gobernando. O cuando, si ustedes recuerdan, y estoy repitiendo a propósito para recordar el término y tenerlo en nuestra mente, cuando Cristo iba entre la multitud y la multitud lo apretaba. Hay otra expresión que decía un comentarista, dice, la idea de esta palabra no necesariamente es presionar o obligar. Es que sí, el amor de Dios pues me obliga, pues me tiene. Pues sí, pues, ni modo de no ofrecer. No, ese es el sentido, sino limitarse a una sola línea y propósito, como cuando vas en un camino estrecho y hay una muralla alrededor de ese camino. Un camino amurallado. Y es que el amor de Dios por mí me tiene con un propósito y una línea de pensamiento de vivir para Él por todo lo que Él ha hecho por mí. El amor de Cristo nos constriñe y Pablo no es una acción sencillamente fanática o sin sentido. Es tirarse a la deriva. No, es verdaderamente llevó a cabo un pensamiento, un juicio. A ver, si yo no merezco nada de Dios, si yo merezco el infierno y Dios mismo, porque yo he pecado voluntariamente contra Dios y Dios mismo se detuvo, pensó en mí y dio lo más preciado que Él tiene, que es su Hijo, e hizo lo posible con tal de salvarme y hacerme parte de su familia y darme una herencia con Él en los cielos. No puedo yo tomar esas cosas en consideración en mi pensamiento y emitir un juicio en el cual yo decido que voy a vivir para Él por lo que Él ha hecho por mí. Lo irracional es no vivir para Dios. Eso es irracional. ¿Se acuerdan ustedes de Romanos 12:1? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, así dice, ¿no? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto o vuestra adoración, ¿qué? Racional. Eso es lo que racionalmente debería hacerse. Isaac Watts lo expresa claramente en su himno, ¿verdad? La cruz excelsa al contemplar. En la última estrofa que está en nuestros himnarios, dice, amor, ¿cómo dice? Tan grande y sin igual. En cambio, exige, ¿qué exige? Todo el ser. El amor de Cristo me constriñe pensando esto, emitiendo este juicio. ¿Y cuál es este juicio? Bueno, uno murió por todos. Ese uno que murió por todos, por supuesto, sabemos que es Cristo. ¿Pero por qué murió por todos? ¿Por qué no nada más por algunos? Pues porque todos necesitaban un mediador. Y lo dice ahí, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Uno pensaría, bueno, como él murió por todos, entonces ahora todos mueren. Pero el pensamiento debe ser así. Él murió por todos debido a que todos murieron. Todos están muertos en delitos y pecados. Por eso uno murió por todos. ¿Está conmigo? Y hay palabra de Dios que nos sustenta eso, ¿no? Recuerde, y si gusta ir en su Biblia, al Salmo 14. Hay dos salmos que son muy similares. Y normalmente vamos al Salmo 14 cuando hablamos de esto, pero hay otro salmo que es el Salmo 53. Y vamos a ir al 14 y luego al 53. Mire, el Salmo 14 dice el versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Versículo 2 de Salmos 14. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos, versículo 3, ¿qué? Se desviaron. A una se han corrompido. Esa expresión en español, a una se han corrompido. A una, a una. Pudieron pensar, pues a la primerita se corrompieron. Pero es a una misma manera de pensar, a una misma actitud de necedad, se corrompieron. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay, ¿qué dice? Ni siquiera uno. Espero que esto no venga a, ¿cómo se llama?, desilusionarle a usted. Me refiero a que si alguno de nosotros se considera justo, bueno, pero yo no he pecado como otros. Has pecado contra Dios. Y somos igual de indignos y somos merecedores del el infierno porque hemos pecado contra Dios. Hemos pecado contra Dios. Pero mira el Salmo 53 y es similar este Salmo con respecto a esta verdad. Recuerde, estamos enfatizando esto, si uno murió por todos, luego todos murieron. Es decir, ¿por qué era necesario que uno muriera por todos? Porque todos estaban muertos, han muerto, están apartados o no hay justo ni aun uno. Salmo 53, 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Y esto, por supuesto, lo replica Pablo en Romanos capítulo 3, que es el pasaje que más en nuestra mente tenemos. Romanos 3:10, ¿se acuerdan? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay, y bueno, y luego dice, lo voy a buscar para no citar incorrectamente, dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Pero antes del versículo 10, en el versículo 9, Pablo dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Por qué entonces esto de que uno murió por todos, luego todos murieron? Pues porque el hombre, todos los hombres están separados de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pensó Pablo? ¿Qué es lo que está pensando Pablo y le lleva a emitir este juicio en su propia vida? De tal modo que ese amor le constriñe, de que uno murió por todos. Uno. Y conocemos este aspecto del hecho de Cristo como nuestro Salvador, ¿verdad? La Biblia lo repite, lo menciona constantemente. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Qué dice Isaías 53:6? Nos descarriamos todos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿Qué cosa? El pecado de todos nosotros. Mateo 20:28, ¿qué dice? Y escúchelo, si no alcanza a llegar ahí. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 11, versículos 50 al 52, dice así. Juan 11, 50 al 52, dice así la palabra del Señor. Juan 11, 50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, era el sumo sacerdote hablando. Nos conviene, dice, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y es cierto. Y eso es lo que sucedió. Un hombre murió por todo el pueblo porque toda la nación estaba pereciendo. Todo el mundo, y aunque habla específicamente de Israel, y dice, luego explica el autor divino, y guiado por el Espíritu Santo, dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Cuál nación? La nación de Israel. Pero gracias a Dios por que el Espíritu Santo agrega lo siguiente, porque si no, después los teólogos iban a decir que Jesús murió nada más por Israel. Y para ser salvos tendríamos que hacernos israelitas. Agarrar ciudadanía, doble ciudadanía, triple ciudadanía. Pero ¿qué dice versículo 52? Y no solamente por la nación. Amén. Sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¡Wow! Congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y esa expresión puede referirse, bueno, todos como criaturas, hijos de Dios. ¿Amén? Bueno, pero no todos los dispersos vienen a Él. Bueno, es cierto, le van a resistir, pero también puede referirse a aquellos que Dios sabía que eran sus hijos atraerlos a través de la sangre y el sacrificio de Cristo. Por todos murió. Por todos murió. Esto es lo que Pablo le está llevando a pensar y a juzgar que él debe vivir para el Señor. Y lo dice, no solamente yo, sino por todos murió. Le dice aquí atrás, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, este hecho de que por todos murió y luego todos murieron, implica que toda la humanidad estaba en pecado y necesitaban que alguien pagara por su pecado. Y ese que pagó por su pecado es Dios mismo, hecho carne, sin pecado, y pudo llevar nuestro pecado. Ningún otro hombre podría hacerlo. Solamente Cristo. Y yo sé que este mensaje, amado hermano, que estoy hablando, y esto que estoy diciendo, usted lo conoce. Pero es bueno recordarlo, amén. Es bueno pensarlo. Es bueno traer a nuestra mente todo esto, porque se nos olvida. Hay otras cosas que nos constriñen. Hay otras cosas que gobiernan nuestros caminos. Hay otras cosas que nos afligen. Hay otras cosas que nos aprietan y nos tienen en estrecho. Pueden ser la vida misma, las enfermedades, las deudas, los compromisos sociales, nuestros propios gustos. Y eso es lo que nos constriñe. Y se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Y no debemos usar la gracia de Dios como libertinaje. Para decir, bueno, ya Dios me salvó, ahora ya voy a vivir como quiera, ¿no? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Ahora los que viven, ya no vivan para sí. Pero no le quiero quitar al pastor su mensaje, que él va a hablar de esa frase. Pero que el amor de Cristo nos constriña. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Uno murió por todos. Primera de Timoteo 2:6, le voy a leer otro pasaje. Primera de Timoteo 2:6 dice, hablando de Cristo, voy a leer desde el 5, que es un pasaje muy conocido, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate, ¿y qué dice? Por todos, 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Uno murió por todos. Y primera de Juan capítulo 2 versículo 1, primera de Juan capítulo 2 versículo 1, ¿qué dice la palabra del Señor? Primera de Juan 2:1. Y él, hijitos míos, primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. No hay justo ni aun uno, pero hay uno que sí es justo. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dijo Pedro. Jesucristo el justo y él, versículo 2 de primera de Juan 2, él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sino por los de todo el mundo. Llegamos a esta frase, y por todos murió. Uno, dice el versículo 14, si uno murió por todos, luego todos murieron. Y ahora dice, la principal razón por la cual él murió, por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Pero él murió por todos. Y quisiera aquí tomar unos minutos para hablar acerca de la de esta expresión de que el Señor Jesucristo murió por todos, no solamente por algunos. Hace ya unos meses hablábamos de un mensaje, predicábamos de esto. En la teología de algunos creyentes se enseña un aspecto donde se habla de una expiación limitada, que Cristo solamente murió por los elegidos, que Cristo murió solamente por aquellos que Dios sabía que habrían de ser salvos. Desde una perspectiva lógica, pudiera tener lógica, y ese es uno de los problemas con el calvinismo o el hipercalvinismo, que a veces hay ciertas expresiones que se establecen como una verdad en base a la lógica. Pero la Biblia dice claramente que Cristo murió por todos. Él murió por todos. Sabemos que hay unas frases en las cuales dice que Él murió por muchos. Y dice, no todos, muchos. Y de ahí lo toma, bueno, se refiere a los elegidos. Pues no podemos, la sensatez misma de cómo interpretar algo, no podemos en ningún momento decir y cambiar el hecho de todos que se refiere solamente a algunos. Él murió por todos. ¿Es acaso en vano que Cristo haya muerto por todos si no todos han de ser salvos? No. No es en vano. Y de aquí quiero presentar lo siguiente. Y antes de entrar a esto, quiero enfatizar. Bueno, ya entré esto y ahorita voy a regresar a lo otro. Espero. Él murió por todos. La palabra por es una palabra, es una preposición en el griego huper, que significa en lugar de todos. Hay dos versículos en la Biblia que nos muestran precisamente este sentido de una sustitución. Cristo murió en mi lugar. Cristo murió por mí. Y uno de ellos es Juan 11. Vaya a Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 50. Juan 11, 50. Dice así la palabra de Dios. Ni pensáis, ya lo leímos hace un ratito, que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. En lugar del pueblo, y no que toda la nación perezca. Juan 11, 50. Y Gálatas 3, 13. Miren Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho, ¿qué dice? Por nosotros maldición. Hecho en lugar de nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, cuando dice ahí la Biblia que por todos murió, en lugar de todos murió, Él murió en nuestro lugar, Él murió en nuestro lugar, Él murió por todos, Él murió por todos. Ahora, ¿cuál es un argumento o algunos argumentos a favor del hecho de que en este pasaje de 2 Corintios capítulo 5, Pablo está refiriéndose a que Cristo murió por toda la humanidad? Bueno, el primer argumento que podemos presentar es que Pablo lo enseña y no se detiene a dar explicaciones a qué se está refiriendo por todos, porque es una verdad conocida y entendida por todos. ¿Sí? Él dice, por todos murió. No hay necesidad de argumentar más, porque la iglesia, Los corintios en este caso entienden que Cristo murió por todos. Segundo argumento sería que es el significado obvio de la expresión. Y por todos murió. Inclusive en la siguiente frase dice, por todos murió para que los que, ¿qué? Que los que viven. O sea, quiere decir que dentro de todos esos por los que murió, hay algunos que viven. ¿Y quiénes son los que viven? Los que aceptan ese sacrificio que Él hizo por ellos. ¿Quiénes son los que? Si hay unos que viven, entonces hay unos que están muertos o continúan muertos. ¿Está claro? Entonces Él murió por todos. ¿Y quiénes son los que viven? Los que han aceptado ese sacrificio que Él hizo por todos. Él hizo por todos. Ahora, el hecho de que Cristo murió por todos es la interpretación clara de versículos claros en la palabra del Señor. Por ejemplo, usted conoce, ya lo hemos citado esta mañana, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Para que qué? Todo aquel que en Él cree. Es para todo. Algunos dicen, bueno, es para los que creen. Sí, pero es para los que creen, pero es decir, todo, pero es todo aquel que en Él cree, no se pierde. ¿Está claro? Pero Él, el Hijo, fue dado para todos, porque Dios, ahí la palabra mundo, ¿quién es? De tal manera amó Dios a los elegidos. No, ahí dice, de tal manera amó Dios a quién? Al mundo. Él murió por todos. Nadie podrá decirle un día a Dios, bueno, es que Dios no murió por mí, es que tú, Dios, no moriste por mí, yo no estaba entre tus elegidos, tú decidiste anticipadamente, tú eres un Dios tan grande y tan soberano que tú decretaste que yo pues iba a estar perdido por toda la eternidad. Y pues, ¿qué me queda a mí? No, Dios en su soberanía decidió darle al hombre un libre albedrío, una capacidad para decidir. Y la provisión de su salvación es para todo aquel que crea en Él o que cree en Él. Que ejercite esa capacidad de decidir para aceptar lo que Dios ha hecho por él. Inclusive Dios capacita al hombre en su pecado. Le convence de pecado, de justicia, de juicio, le incita, le atrae. Nadie puede venir a mí, dijo Cristo, si el Padre que me envió no le trajere. Le atrae con cuerdas de amor, con circunstancias. El Espíritu Santo contiende con el hombre, pero aún así el hombre, tristemente, le puede resistir. Pero Cristo murió por todos. Que Hebreos 2:9 dice así, Hebreos capítulo 2 y versículo 9, fíjese lo que dice. Pero vemos a aquel, hablando de Cristo, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Amén. Gustase la muerte por todos. Ya leímos en 1 Timoteo 2:6 que Él se dio en rescate por todos. En Mateo 20:28 que el Hijo del Hombre vino a darse en rescate por todos. Y 1 Juan 2:2 Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de ¿quién? Todo el mundo. Todo el mundo. Otro argumento es que la salvación se ofrece a todos. Id por todo el mundo y predicad el evangelio, ¿a quién? A toda ¿qué? Criatura. Sería muy mal de Dios ofrecer salvación a alguien que pues no puede ser salvo. El solo hecho de que Dios insta a sus discípulos a ir y predicar el evangelio a todos es porque Cristo murió por todos y todos pueden ser salvos. No todos serán salvos, pero todos pueden ser salvos. No todos serán salvos por el hecho de que el hombre resiste al Señor y puede resistirlo. Ahora, ¿qué dice Isaías 55:1? A todos los sedientos, ¿qué dice? Venid a las aguas, venid a las aguas. ¿Qué dice Juan 7:37? Juan 7:37 dice lo siguiente: en el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed. Y alguien dirá: pero ¿cómo puede tener sed una persona que está en pecado? Dios otra vez incita al hombre a su necesidad, en su necesidad. Le hace ver su condición, al punto que necesita algo que le sacie, algo que le sacie. Pero puede llegar, y aunque no puedo yo explicar todo lo que sucede, ¿verdad? El hecho de que el hombre en un momento dado dice: es que yo necesito de Dios, pero cuando Dios le trae a la salvación, el hombre no está dispuesto a lo mejor a renunciar o arrepentirse de algún pecado dominante en su vida, y a veces está más dispuesto a seguir en su pecado en medio de su necesidad que rendirse. Tristemente así, así es el hombre. Bueno, dice que la esposa dijo: ven, ahí en Apocalipsis 22, es un ofrecimiento de una salvación para todo aquel que tenga sed. Apocalipsis 22, 17, el espíritu y la esposa dicen: ven, el que oye diga: ven, el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Bueno, así que encontramos estos argumentos. Alguien dirá: pero es que es irrazonable suponer que Dios llevaría a su hijo a sufrir grandes tormentos y tristezas en vano por una persona que no va a aceptarle. Eso es lo interesante. O sea, en la mente de Dios, Dios sabe que no lo va a aceptar. Pero aún así Dios murió, envió a su hijo y Cristo murió por él. Amén. Y el hombre es condenado, el hombre que rechaza a Cristo es condenado sobre el hecho de que no solamente pecaste y estás separado de Dios, sino rechazaste la salvación que Cristo te ofrecía. No es en vano. No es en vano. Pudiéramos decirlo así: no es en vano, aunque algunos le rechacen. Siempre habrá un propósito. Ya mencioné un propósito: que el hombre sepa que Dios hizo su parte. Amén. Dios hizo su parte. Dios hizo. No es en vano, por ejemplo, cuando vemos tanta lluvia que cae, y a veces cae lluvia en lugares desérticos. No hay fruto. Es en vano. Dios tiene un propósito. Dios sabe lo que hace. Y así con la salvación, el plan de la salvación puede ser rechazado. Y los sufrimientos del Redentor pueden considerarse como que fueron en vanos. Pero Dios lo hizo por amor, por la humanidad. Así que, ¿qué dice allí? Él murió por todos. Por todos murió. Por todos murió. Y esta frase: por todos murió, es una razón por lo que Pablo dice: esta es la razón para que los que vivimos ahora vivamos para Él. Él murió por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Este versículo tiene como propósito explicar aún más las razones del por qué Pablo actuaba como actuaba, por qué amaba al Señor. Él no había vivido para sí mismo, él no había vivido para acumular riquezas, ni para disfrutar el placer, ni para alcanzar la fama. Había vivido una vida de abnegación y trabajo, y aquí expone la razón de ello. Era porque sentía y sabía que el gran propósito de la muerte del Redentor era lograr este resultado. Por lo tanto, a ese Salvador que murió por todos, consagró sus talentos, su tiempo y buscó por todos los medios posibles promover su gloria. Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él murió por todos. Él murió por ti. Él murió por mí. Recuérdalo, hermano, Cristo murió por ti. Yo sé que eso es una frase que se nos hace ya hasta muy, muy sencilla, pero Él murió por mí. ¿Por qué está Cristo ahí en esa cruz? ¿Por qué está sufriendo? Por mí, por ti. Amén. Gracias a Dios por la salvación. ¿Ese amor de Cristo nos ha de constreñir? Por supuesto que sí. Es algo sin sentido, es algo que no nos lleva a un pensamiento correcto. Yo no era digno, pero Dios, por su pura misericordia, Él murió por todos. Que Dios nos bendiga a traer y en traer esto a nuestra mente. Que el Señor sea con nosotros. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este privilegio. Este privilegio, Señor, de saber que tú moriste por nosotros. Que tú moriste, mejor dicho, en nuestro lugar. Nuestra maldición fue puesta sobre ti. ¿Y qué podemos decir de todos los beneficios que trae consigo esta salvación? Pero esta mañana quisimos meditar en el hecho de que Cristo murió por nosotros. Ahí en una cruz. Por todos murió. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Estábamos muertos, pero tú muriste por nosotros. Y ahora tenemos salvación. ¿Qué vamos a hacer ahora, Señor, con esto? Prepara nuestros corazones para lo que ahora vamos a escuchar a través de tu siervo, nuestro hermano Horacio. En el nombre precioso de Cristo. Amén.